Espéralo, ahora te lo contesto. ¿Te podría enviar algún caso práctico de obligaciones? Sí, pero estás también en Fidelnos. Yo miramos lo que quieras, ¿eh? O sea, sí, pues, correo electrónico y miramos lo que quieras, hasta donde sepa. Estás entiendo el primer, bueno, sí, claro, el primer cuatrimestre. Sí, pues mándame lo que quieras. El año pasado no me cogí esta y este año tengo todas las de civil. Bueno, yo, a mí me gusta dejarlo bueno para el final, o sea, que te alabo el gusto, creo que hiciste bien. Te vas quitando otras y te dejas esta para disfrutarla, bueno, estas. Bueno, vamos a empezar, que son el 45. Venga, pues lo dicho. Vamos a comenzar con la explicación de esta tutoría. Fijaos, nos quedan dos tutorías, solo una antes de Navidad y otra después. Y una barbaridad de materia, por esto que os digo, que el examen de tipo T es en el que entra pues, el 99% del manual, incluida la letra pequeña, pues claro, obliga a hacer como un esfuerzo de explicación. Pero bueno, vamos a no perder tiempo y vamos a empezar. Hablamos de la teoría general de las personas jurídicas en el capítulo 17, en la clase pasada, y decíamos que había como dos clases más importantes de personas jurídicas, que son las asociaciones y las fundaciones, ¿eh? Porque vamos a ver en la mayor parte de esta clase, ¿eh? Entonces, bueno, comenzamos. Capítulo 18, las asociaciones. Fijaos, hasta ahora hemos hablado de asociaciones cuando hablábamos de los derechos de la personalidad. O sea, que un derecho fundamental, decíamos que un derecho fundamental era la libertad. Y que la libertad se manifestaba en muchas cosas. La libertad de conciencia, la libertad de expresión, pues entre otras, la libertad de asociación. La posibilidad de constituir asociaciones. Son personas jurídicas para conseguir un fin de interés social cuya base fundamental son personas, ¿eh? Imagina, por ejemplo, una asociación de exalumnos de la UNED, cuando ya hayáis terminado, ¿eh? Bueno, legislación aplicable a las asociaciones. Mira, tal y como os vengo diciendo, la asociación es un derecho fundamental. Por eso la Constitución lo regula. Vamos a leer el artículo 22 de la Constitución, que es clave en esta materia. Y os digo una cosa. Antes de la Constitución, pues teníamos un sistema en el que no se garantizaban tanto las libertades democráticas y había una especie de juego del perro y el gato. Es decir, el poder ejecutivo, el gobierno, quería limitar el derecho de asociación. Entonces, la Constitución tiene siempre presente eso. Nos está diciendo, es muy garantista, nos está diciendo que se reconoce el derecho de asociación y se limitan las posibilidades de la Administración de controlar la asociación, ¿no? Mira, el artículo 22. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Muy importante esto. Buenas tardes. Os vais incorporando. Estamos en el capítulo 18 hablando del derecho de asociación y las asociaciones en general. Y estamos particularmente leyendo el artículo 22 de la Constitución, el que reconoce el derecho de asociación, pero declara ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Dice que la asociación deberá inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Esto os decía, es decir, no es que el gobierno permita que exista la asociación, no. Te inscribes en un registro del gobierno, pero a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada, por precepto garantista. El Poder Ejecutivo no puede suspender o extinguir la asociación, solo puede un juez. Y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Bueno, mirad, dos, tres. La situación normativa actual, tipos particulares de asociaciones. Bueno, había una ley de asociaciones preconstitucional que planteaba una serie de problemas de encaje con la Constitución, pero ahora tenemos ya una ley de asociaciones del 2000. No obstante, hay que tener en cuenta que hay determinadas asociaciones que tienen su propio régimen jurídico. Epígrafe 2.3, pues por ejemplo, los sindicatos tienen su propia ley. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados los regula la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las asociaciones religiosas se regulan en un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede. Las asociaciones deportivas, las asociaciones de estudiantes, que regulan las normas en los estatutos de las universidades. Bueno, epígrafe 2.4, esta ley del 2002, que por cierto es una ley orgánica, porque desarrolla un derecho fundamental, que es el derecho de asociación, pues esta ley quiere crear una especie de marco normativo básico, un régimen mínimo común para todas las asociaciones. Y esta ley es desarrollada luego con una un reglamento del año 2015, un decreto que es el reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. Bueno, vamos a ver, epígrafe 3, ¿cómo se constituye una asociación? El primer requisito es que hacen falta, por lo menos, o sea, las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas. O sea, 2 personas no pueden constituir asociación. 3 sí, y en adelante, y pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Bueno, para constituir la asociación, los fundadores o promotores tienen que otorgar el acta fundacional, un documento en el que manifiestan su voluntad de constituir la asociación. Y luego, además, a ese acta fundacional tendrán que añadir unos estatutos, que es la norma interna que rige la asociación. Bueno, esa acta fundacional no tiene requisitos de forma, sí se exige que sea un documento, pero puede ser público o privado, y sí que tiene un contenido mínimo. Pues, es el negocio por el que decidimos constituir la asociación. Entonces, hace falta nombre y apellidos de los promotores, voluntad de constituir una asociación, esos estatutos o norma básica de la que hablaremos ahora, lugar y fecha de otorgamiento del acta, firma de los promotores, designación de los órganos de la sociedad. Bueno, al acta fundacional, por tanto, hay que adjuntar los estatutos, que es la norma interna mediante la cual la sociedad se autorregula. Hay también un contenido mínimo de los estatutos que tiene su propia problemática. Por ejemplo, la denominación. La denominación de la asociación tiene ciertos requisitos. No puede ser idéntica a otras asociaciones, no puede incorporar denominaciones reservadas a corporaciones públicas. Yo no puedo hacer una asociación que se llame Ayuntamiento de, por ejemplo. No puede monopolizar demarcaciones territoriales, o sea, asociación de Calatayud, ¿no? Porque otras personas tienen derecho también a constituir asociaciones que son de Calatayud. Bueno, no puede tampoco incluir sustantivos reservados para otros tipos de personas jurídicas, que no puedo llamar fundación si soy una asociación, ni incluir dominios de Internet. Bueno, tiene que expresar también los estatutos el domicilio y el ámbito territorial de actividad de la asociación, si es local, si es de la comunidad autónoma, si es supracomunidad autónoma, duración de la asociación, salvo que se constituya por tiempo indefinido, los fines que persigue la asociación, régimen de los socios, cómo se admiten, cómo se excluyen, qué derechos tienen, criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación, órganos de la asociación, régimen económico, patrimonio inicial, causas de disolución. Bueno, ¿qué pasaría en caso cuando se disuelva? Causas por las que se puede disolver la asociación. ¿Y qué pasaría con el patrimonio si la asociación se disuelve? La finalidad que se ponga no puede desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. Luego hablaremos de eso. Bueno, y llegamos al epígrafe 3.4. ¿Qué pasa con la inscripción registral? Mira, en momentos de mucho control del Ejecutivo sobre las asociaciones, se exigía la inscripción en el registro como algo obligatorio y como algo constitutivo. No había asociación si no había inscripción. Bueno, eso se considera ahora excesivo. El Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse de esa forma en la libertad que tenemos todos de constituir asociaciones. Hoy, el artículo 22.3 de la Constitución, que hemos leído antes, dice que la asociación se deberá inscribir en un registro del Gobierno, del Poder Ejecutivo, pero a los solos efectos de publicidad. O sea, que para este planteamiento, y esto lo ha reconocido el Tribunal Supremo también, la asociación existe desde que los socios otorgan el acta fundacional con todos los requisitos que marca la ley. La inscripción no es necesaria para que la asociación se constituya, es necesaria para que tenga publicidad, pero la asociación existe desde que se constituye. Bueno, esto a Lasarte, al autor del manual, no le gusta. Él encabeza o forma parte de un sector doctrinal que considera que la inscripción es para algo más que obtener publicidad, ¿eh? No dice que sea constitutiva, pero prácticamente. Bueno, y se basa en que determinadas asociaciones, sobre todo partidos políticos y sindicatos, que si no se inscriben, no tienen personalidad. Y sobre todo, se basa también en el artículo 10 de la Ley de Asociaciones. Ese artículo dice que que hasta que la asociación no se inscriba en el registro, los asociados responden personal y solidariamente de las deudas de la asociación. O sea, una asociación debidamente constituida e inscrita, si tiene deudas, responde con los bienes de la asociación. Pero eso no, si las deudas son superiores a los bienes, esto no va a salpicar al bolsillo de los asociados. Sin embargo, dice que una asociación que no esté debidamente inscrita, los asociados sí que van a responder de las deudas de la asociación. Personalmente, es decir, más allá de su aportación a la asociación, y solidariamente, es decir, que cualquiera de ellos va a responder. O sea, entonces dice la Santiago, esto de reconocer a la asociación no inscrita personalidad jurídica, pero al mismo tiempo no reconocerle existencia patrimonial, pues a ver, que aunque la Constitución diga que la inscripción es a los solos efectos de publicidad, hombre, es para algo más la inscripción. La inscripción determina que la asociación nazca como una entidad económicamente independiente. Bueno, la condición de socio. Mirad, varias cosas. Primero, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Eso es muy importante porque la libertad de asociación tiene esas dos vertientes. La positiva, todo el mundo tiene derecho a integrarse en una asociación, pero también la negativa. Nadie puede estar obligado a integrarse en una asociación. Bueno, segunda idea. La condición de asociado en una asociación es algo personalísimo y, en principio, salvo que los estatutos digan otra cosa, no es transmisible, ni inter vivos ni mortis causa. Ni se transmite a mis herederos si yo fallezco, ni se lo puedo ceder o vender a otro. Bueno, siempre, salvo que los estatutos digan otra cosa. Vamos al epígrafe 4.2, adquisición de la cualidad de socio. Mirad, en general se distingue entre los socios que concurren a la constitución de la asociación, que se les llama socios fundadores, y unos socios ordinarios que se van añadiendo después. Bueno, desde luego la asociación, esta es otra cosa que coincide la doctrina, debe considerarse una estructura abierta. Es decir, no puede haber una asociación que impida la entrada de nuevos asociados. Sobre todo cuando la asociación pretende atribuirse la representación de colectivos profesionales. Imaginad una asociación de médicos odontólogos. Bueno, pues a ver, tienes que dejar entrar a todos los médicos odontólogos, porque si no, no puedes llamarte así. Si tú ya te pretendes, o asociación de exalumnos de la UNED, pues tienes que dejar a todos los exalumnos de la UNED, porque si tú te llamas así, pretendes arrogarte un poco la representación corporativa de un determinado grupo de personas, pues luego no puedes excluir a personas dentro de ese grupo. Y desde luego, si ya encima la asociación recibe ayudas, subvenciones, exenciones fiscales, pues entonces, vamos, tiene que ser siempre una estructura abierta. Ahora, tampoco quiere decir que en la asociación, a la hora de admitir socios, primer principio de igualdad constitucional, porque mira, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de Hugo Vieja de los 82, se discutía, es decir, había una asociación deportiva, pues no sé qué tipo de deporte, pero vamos, imaginároslo, pues deporte fijo, golf, polo, exigía la condición, los estatutos de la asociación exigían la condición nobiliaria para poder llegar a ser socio. Y eso fue impugnado ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que era válido, porque realmente, que es muy problemático aplicar el principio de igualdad constitucional al ingreso en una asociación. Ingresar es voluntario, se ponen unos requisitos, pues puedes entrar o no, pero no es inconstitucional. Bueno. Además de estos socios fundadores y de los socios ordinarios, es muy habitual que las asociaciones tengan socios honoríficos, socios honorarios. Pues imaginaos que montamos una asociación gastronómica y fundamos socio honorario, lo nombramos a Ferran Adrià. ¿Qué buscamos con eso? Pues buscamos notoriedad, buscamos que una persona de solvencia pues preste su imagen a la asociación, pero claro, no vamos a pretender que Ferran Adrià pague cuotas y venga a las asambleas socios. Pues hay socios honoríficos que tienen un estatus un poquito diferente a los socios fundadores y ordinarios. Bueno, pérdida de la condición de socio. ¿Cómo se puede dejar de ser socio? Bueno, primero, la libertad negativa, cuando el propio interesado dice que no quiere ser socio, ¿vale? Eso no puede ser limitado por los estatutos. El que quiera dejar de ser socio puede serlo en cualquier momento. También se pierde la condición de socio por muerte o declaración de fallecimiento, por pérdida de las condiciones requeridas para ser asociado. Imaginad, asociación de exalumnos de la UNED, y resulta que tú pues no llegas a ser nunca exalumno de la UNED. O asociación de médicos traumatólogos, y resulta que dejas de ser traumatólogo. Bueno, los estatutos pueden también prever una serie de causas por la que dejas de ser socio. Imaginad, esto da mucho pie a esas causas que constituyen en sí mismo una sanción. Pues, por ejemplo, falta de pago de las cuotas, actuación desleal contra la asociación. Bueno, eso sí, el Tribunal Supremo ha dicho, vale, se puede expulsar a un socio, pero esa expulsión tiene que ser mediante un procedimiento que esté previsto en los estatutos. Tampoco esto puede ser arbitrario, ¿eh? Porque la asociación al final es un derecho, una libertad fundamental, ¿eh? Bueno, derechos y deberes de los socios, pues entre los derechos hay unos derechos políticos, pues que es asistir a las asambleas, votar. En principio eso corresponde a todos los socios. Y luego tenemos unos deberes de los socios, que básicamente es pagar la cuota, o sea, bueno, contribuir económicamente al sostenimiento de la asociación, y luego pues participar activamente de una forma leal para que la asociación pueda conseguir sus fines. Bueno, epígrafe 5, esquema organizativo y órganos directivos. Mirad, en la práctica, las asociaciones que pululan por el mundo tienen un esquema que es el órgano soberano, que es la asamblea, que es la reunión de todos los asociados, que se encarga de las cosas más graves, se reúne por lo menos una vez al año, nombra a los otros órganos, examina las cuentas, toma las decisiones más importantes. Además de la asamblea, luego tiene, claro, la asamblea es el órgano soberano, pero no puede ir a hacer la gestión ordinaria de la asociación, es decir, para cada cosa que tenga que hacer la asociación, abrir una cuenta, solicitar una subvención, realizar un acto público, no van a ir todos los asociados. Entonces, bueno, se nombra un órgano de dirección o gestión, que suele ser un órgano colegiado, que es la junta directiva. Y dentro de esa junta directiva hay una persona que simboliza la asociación, que es el presidente. Preside los actos. Bueno, ese es el esquema normal. Es decir, las asociaciones, de hecho, funcionan así, pero la ley del 2002... es mucho más flexible. El único órgano que prevé expresamente es la asamblea, porque claro, la asamblea al final es la reunión de todos los asociados. Y luego dice que tiene que haber un órgano de gestión y representación, pero no exige que se llame junta directiva. Se puede llamar junta directiva, consejo de dirección, y ni siquiera exige que haya presidente. Lo que pasa es que en la práctica suele haber. Bueno, el patrimonio social y la gestión económica. Mirad, ¿de qué vive una asociación? Primero vive de su patrimonio inicial. Normalmente cuando se constituye la asociación, pues hay una aportación económica. No se exige obligatoriamente por la ley, pero normalmente la hay. Bueno, y posteriormente ese patrimonio inicial, pues normalmente se verá incrementado. ¿Con qué? Con las cuotas o aportaciones de los socios y con lo que se pueda recibir de terceros. Imaginad que la asociación pues recibe una herencia, un legado, una donación. Bueno, desde luego, en algún momento, cuando había en la época franquista tanto control sobre las asociaciones, se planteaba el problema que hoy no existe. Es decir, hoy la asociación, todo el mundo está claro, que puede recibir bienes sin necesidad de autorizaciones administrativas. Tiene total autonomía patrimonial porque es una persona jurídica. Bueno, disolución de la asociación y destino del patrimonio. Fijaos, normalmente cuando una asociación... Uno de los contenidos de los estatutos que hemos visto son las causas por las que la asociación puede disolverse y el destino que se le da al patrimonio en caso de disolución. Y, si dice la ley, que ese destino no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. Vale, muchas veces se extingue una asociación y su patrimonio va a parar a otra asociación o entidad que tenga fines análogos. Pero, desde luego, nada impide expresamente que el patrimonio de la asociación pueda repartirse entre los asociados. No lo impide, como veremos, que sí existe un impedimento hablando de fundaciones. Bueno, la suspensión de actividades de la asociación consiste, estamos otra vez en esta dinámica gato y ratón de gobierno contra asociación. A ver, antes el gobierno, en la época franquista, cuando una asociación le tocaba las narices, pues la suspendía. Decía, suspendemos la asociación, quedáis congelados los cargos y la asociación no puede actuar. Bueno, hoy la Constitución dice que eso solo puede hacerse mediante resolución judicial motivada. Algo parecido al epígrafe 8, la disolución o extinción de la asociación. Mira, ¿por qué causa se puede disolver o extinguir una asociación? Primero, tenemos un bloque de causas que implicarían que la asociación es ilícita. Pues, bueno, y ojo, eso lo tendría que decir siempre un juez, resolución judicial motivada, no lo puede decir el ministro del Interior. Bueno, sería, por ejemplo, las asociaciones que hemos visto, las ilícitas que hemos visto en la Constitución. Luego esto lo desarrolla el Código Penal, artículo 515. Considera punibles o las asociaciones ilícitas, que son las que tengan por objeto cometer delitos, las que empleen medios violentos, las de carácter paramilitar, las que fomenten odio, hostilidad, discriminación o violencia. Pues todo esto sería un primer bloque de causas de disolución de la asociación, pero siempre con resolución judicial. También la asociación se puede disolver por las causas previstas en los estatutos. Bueno, está claro. También se puede disolver por la voluntad de los asociados. Se reúne la Asamblea General y decide disolverse. Perfectamente posible. También por las causas genéricas del artículo 39 del Código Civil. Bueno, pues que se haya constituido por un plazo y haya expirado el plazo. O porque se haya realizado el fin social. O porque sea imposible cumplir el fin social. Y luego, por último, la asociación también puede disolverse o extinguirse por una resolución judicial firme y motivada. Bueno, Esto es importante. Hablando de mayorías, mirad, en una asociación los acuerdos se suelen tomar normalmente por mayoría simple, es decir, de los que estamos, los que voten más a favor, ¿no? Mayoría simple. Pero hay determinados acuerdos, los más importantes, y por ejemplo, la disolución o extinción de la asociación, que exigen mayoría absoluta, o sea, siempre la mitad más uno de los miembros de la asociación. Y pasamos a las fundaciones, capítulo 19. Venga, recordad, decíamos la clase anterior que si la asociación era una persona jurídica de base personal para conseguir fines de interés general, la fundación era un patrimonio adscrito a un fin de interés general. Es decir, la base de la asociación es personal, la base del de la fundación es patrimonial. La fundación se define como aquella persona jurídica que consiste en un patrimonio dirigido a un fin de interés general. Bueno, tipos de fundaciones y legislación aplicable. Mira, la legislación en materia de fundaciones tuvo un importante cambio en el año 94. Hasta entonces se distinguían fundaciones benéficas. Había cuatro tipos de fundaciones. Las benéficas, que eran las que perseguían fines altruistas, las laborales, las culturales. Y a eso había, que tenían sus propias normas estatales. Y a eso hay que añadir un cuarto tipo de fundaciones, que eran las religiosas, que se regían por el acuerdo de asuntos jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede del año 71. Bueno, en el año 94 empezó a unificarse el régimen de las fundaciones y hoy tenemos una ley, del 2002 también, que ya abandona la clasificación de fundaciones. Sí que las religiosas quedan aparte porque se rigen por un acuerdo internacional, pero el resto de las fundaciones de competencia estatal se rigen por esta ley de fundación. Fijaos que ya no es una ley orgánica, porque el derecho de fundación, que es un derecho que todos tenemos, ya no es un derecho fundamental, como sí lo es el derecho de asociación. Bueno, ¿cómo se constituye la fundación? La fundación significa eso, que yo, Fernando Agustín Monaga, decido tomar un dinero de mi cuenta bancaria y constituir una fundación que tiene por objeto la investigación de las variedades lingüísticas del aragonés en la comarca de Calatayud. Y para eso pongo un dinero bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Pues vamos a verlo. ¿Cómo se constituye? Mira, la fundación se constituye primero a la voluntad del fundador. Una fundación puede ser constituida por personas físicas, por personas jurídicas, ya sea inter vivos o mortis causa. O sea, yo puedo tomar un dinero mío y constituir la fundación ahora, inter vivos, o puedo disponer en mi testamento que para cuando yo me muera se tomará dinero de mi patrimonio y se constituirá una fundación. Bueno, fijaos, es curioso porque al final la fundación también tiene que tener sus propios estatutos. Esos estatutos se interpretan según la voluntad del fundador, porque al final el origen de la fundación es la voluntad del fundador, ¿eh? Pero una vez que la fundación existe, o sea, una cosa es que las dudas se deban resolver conforme a la voluntad del fundador y otra cosa es que cuando la fundación ya existe es una persona jurídica diferente. Ni siquiera el fundador puede influir en la voluntad, en las decisiones de la fundación. Bueno, la dotación patrimonial. Mirad, a diferencia de la asociación, que bueno, normalmente las asociaciones tienen una pequeña dotación patrimonial, luego hay cuotas, pero no es esencial que la asociación tenga un patrimonio. Sin embargo, en la fundación sí que es esencial. El legislador en esto es muy, muy sensato, muy realista, y dice, hombre, si permitiésemos constituir fundaciones gratis a la gente, pues cada señor constituiría 16 fundaciones en su testamento, o cuando se aburriese, hubiese una injusticia, diría, vamos a constituir una fundación. No. La fundación es un patrimonio adscrito a un fin. Por lo tanto, no puede haber fundación sin patrimonio. Esa es la idea. No basta la mera voluntad del fundador, la fundación es un patrimonio adscrito a un fin, la dotación patrimonial es un requisito sine qua non de la existencia y constitución de la fundación. Bueno, y diréis, ¿qué cuantía hay que apoquinar para constituir una fundación? Pues la que resulte necesaria para los fines sociales. Eso dice el legislador. Padre dijo, pues esto es no decir nada. Bueno, el legislador dice, la que resulte adecuada. Es que no es lo mismo una fundación para una cosa muy sencilla que para una investigación médica sofisticada con aparatos carísimos, no es lo mismo. Entonces dice, la que sea necesaria de acuerdo con los fines de la fundación. Y añade, por decir algo concreto, y se presumirá la suficiencia si hay 30.000 euros de dotación. O sea, en principio, si tú haces una fundación y aportas 30.000 euros, ahí el que discuta que no es suficiente lo va a tener que probar. Bueno, los fines de interés general, los beneficiarios. Mirad, la Constitución reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. Yo no puedo hacer una fundación, a ver, os digo una cosa que no lo dice el Código o la ley, pero la digo yo. La gente constituye fundaciones no solo por el altruismo de conseguir un fin general, sino porque esto tiene beneficios fiscales. no solo para, o sea, quiero decir, no es que el fundador gane dinero con la fundación, sino que como el fin es altruista y es un acto de generosidad, luego el ordenamiento fiscal es muy benigno con las fundaciones. La fundación como tal persona jurídica tiene un tratamiento fiscal muy bueno, ¿vale? Entonces, claro, esto es así, pero siempre y cuando el objeto de la fundación sea beneficiar a la colectividad, no beneficiar a mí mismo. A ver, os pongo ejemplos extremos. Yo no puedo hacer una fundación, constituir una fundación, para financiar los estudios de mis hijos. No puedo, porque me voy a beneficiar de una serie de exenciones y bonificaciones fiscales para conseguir un fin que es mío, con mi familia. Ahora, yo sí puedo constituir una fundación para financiar los estudios de los hijos huérfanos de los notarios, por ejemplo. ¿Vale? Eso ya es un fin de interés general. Esa es la idea. Requisito constitucional de que la fundación sea para fines de interés general, y eso supone que los fines perseguidos han de ser determinados. O sea, es para financiar los estudios de... Es una cosa determinada. El fin. Pero el beneficiario de ese fin debe ser necesariamente indeterminado. Esa es la idea. Entonces, bueno, en cuanto a los fines de la fundación, pues además de ser de interés general, tienen que ser lícitos y legales. Porque el artículo 34 de la Constitución, que es el que regula el derecho de fundación, dice que se aplicarán a las fundaciones también lo de los números 2 y 4 del artículo 22 en materia de asociaciones. Es decir, que las fundaciones, igual que las asociaciones, que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos, son ilegales y podrán ser suspendidas o extinguidas mediante sentencia. Bueno, la forma de constituir la fundación y la inscripción en el registro. Aquí se es mucho, la ley es mucho más rigurosa con las fundaciones que con las asociaciones. Ya hemos dicho que la asociación es un derecho fundamental, la fundación no. Hay mucho más control sobre las fundaciones. Mirad, artículo 4 de la ley. Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente registro de fundación. O sea, tenemos dos diferencias fundamentales con las asociaciones. La asociación exigía forma escrita, pública o privada, mucha flexibilidad, mientras que la fundación exige escritura pública. Ahí tira nota. En la asociación la inscripción era a los solos efectos de publicidad, registro de asociaciones, mientras que en la fundación la inscripción en el registro de fundaciones es para adquirir personalidad jurídica. No existe la fundación si no se inscribe. Bueno, por lo demás decir que hay un decreto del 2005 que regula el registro de fundaciones, que fue modificado en 2007, y que, bueno, normalmente las fundaciones vamos a ver que cuando desarrollan su actividad en el territorio de una comunidad autónoma, pues esta competencia está cedida a las comunidades. Hay un registro de fundaciones de cada comunidad autónoma. Pero cuando la actividad de la fundación, cuando sus fines excede del territorio de una comunidad autónoma, hay un registro de fundaciones que depende del Estado. La Fundación Josep Carreras en la lucha contra la leucemia, lógicamente sus fines exceden, sea catalán y su origen posiblemente haya estado en Cataluña, pues esa fundación excede del ámbito de la comunidad autónoma catalana y tiene que inscribirse en el registro de fundaciones estatal. Bueno, el gobierno de la fundación y el patronato. Vamos a los órganos. Mirad, hablando de fundaciones, tenéis que quedaros con dos ideas. Patronato y protectorado. Patronato y protectorado. Patronato, pues es el órgano de gestión de la fundación. El equivalente a la junta directiva de la asociación. Aquí no hay asamblea, porque aquí no hay una base personal, aquí la base es patrimonial. Pero sí necesitamos un órgano que gestione, que sea el que dirija la fundación. Entonces, era la junta directiva, o similar en las asociaciones, aquí le vamos a llamar patronato. Es un órgano colegiado, pero los patronos no hacen lo que quieren, sino que en muchos aspectos están sometidos al control superior de la administración competente. Y a ese control se le llama protectorado. O sea, por ejemplo, yo constituyo una fundación cultural para el estudio de no sé qué lenguas vernáculas de Calatayud. Si es de Calatayud, no, es mal ejemplo. Constituyo una fundación para el estudio del derecho romano en las fuentes históricas españolas. Bueno, pues me tengo que... la dirigiremos la fundación, los miembros del patronato, y el protectorado lo ejercerá el Ministerio de Cultura estatal. Es decir, el órgano de la administración que resulte competente. Mirad, donde quiero ir a parar es que el patronato no puede hacer lo que quiera, sino que está sometido al control de la administración. Las fundaciones, vamos a ver ahora, las fundaciones que ciñan sus actividades al territorio de una comunidad autónoma, pues es la consejería competente, es la administración de la comunidad autónoma la que ejercerá el protectorado. Si es una fundación de carácter estatal, pues entonces la administración estatal. Bueno, no obstante, hay una regla importante, el artículo 46.2, que dice que el fundador podrá eximir a la fundación de toda intervención administrativa. Este precepto es fuerte. O sea, yo constituyo una fundación, va a haber un protectorado, perdón, va a haber un patronato, unas personas que van a dirigir la fundación, y si no digo otra cosa, la administración ejercerá el protectorado, controlará el funcionamiento de la fundación y controlará la actividad de los patronos. Pero que yo, fundador, puedo decir que eso no sea así, que los patronos no tengan que rendir cuentas al protectorado. Bueno, la actividad de la fundación, mirad, ¿vale? La fundación tiene una dotación, un patrimonio inicial y empieza a actuar. A ver, la ley quiere proteger el patrimonio de la fundación. Si la fundación es un patrimonio adscrito a un fin, hay un montón de normas que quieren proteger el patrimonio. Evitar que ese patrimonio pueda malbaratarse y que la fundación quede desnuda de bienes, porque eso supone quedar inoperativa. Entonces, mirad, la fundación debe actuar en el tráfico, primero, conservando su patrimonio y, segundo, aplicando a los fines fundacionales las rentas y otros ingresos que tenga. Y hay otra norma, el artículo 27.1, deberán ser destinados a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% de las rentas u otros ingresos de la fundación. Y el resto, el otro 30%, irá dirigido a incrementar la dotación fundacional. O sea, la dotación fundacional es sagrada. No se puede gastar. Se pueden gastar las rentas de la fundación. Y no todas. Porque el 30% de ese beneficio neto de la fundación tiene que ir a incrementar la dotación. La dotación, si la tocamos, es para crecer, nunca para disminuir. Bueno, por lo demás, la fundación pues puede tener, se puede hacer negocios, puede ser propietaria de bienes, inmuebles, valores, lo que sea. Bueno, 5.2, actividades empresariales. Se planteó en su día la cuestión de si las fundaciones podían ejercer actividades empresariales. Y hoy se dice que sí, que por supuesto, para incrementar la dotación inicial, por supuesto. La ley no es que lo diga expresamente. Pero mirad, tiene un artículo, el artículo 24. Está previendo que la fundación sea socia en una sociedad mercantil, anónima o limitada. Cuando tú eres socio de una sociedad mercantil, anónima o limitada, respondes de las deudas de la sociedad con lo que has aportado, no con tu patrimonio personal. Entonces, este artículo de la Ley de Fundaciones dice que si la fundación es socia de una anónima o de una limitada, responderá solo de las deudas de esa anónima o limitada con su aportación a la sociedad, no con el resto del patrimonio. Este precepto es perfectamente prescindible porque eso es así para cualquier socio de una anónima o limitada. Pero indirectamente nos interesa porque lo que nos está diciendo es que, por tanto, se reconoce expresamente que la fundación puede ser socia de una sociedad, es decir, puede realizar actividades mercantiles. Eso es invertir en una sociedad. Bueno, el protectorado. Pues ya hemos visto que lo ejerce el Departamento de la Administración competente, que si es una fundación de ámbito autonómico, pues los estatutos de autonomía asumen competencia en materia de protectorado de fundaciones, será la consejería competente. Y en el caso de que sea una fundación de ámbito estatal, pues el protectorado, según un decreto del 2015, lo ejercerá el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, salvo para las fundaciones bancarias, que será el Ministerio de Comercio. Bueno, extinción de las fundaciones. Artículo 31. ¿Por qué causa se puede extinguir una fundación? Porque transcurra el plazo, si se constituyó a plazo, muy frecuente. Porque se ha realizado íntegramente el fin fundacional, pues hombre, poco ambicioso que sea, difícil también. Porque sea imposible cumplir el fin fundacional. Por la fusión de fundaciones. Por otras causas previstas en los estatutos. Por otras causas previstas en las leyes. Pero mirad, en la práctica, la razón por la que normalmente se extingue una fundación es por insuficiencia patrimonial. Porque se pierde el dinero, porque el dinero es insuficiente para cumplir el fin social. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Pues mirad, lo más normal en ese caso es que la administración, a través del protectorado, intente la fusión de fundaciones. O sea, tenemos, no sé, tres fundaciones de ámbito que son pequeñas, que económicamente les ha ido mal, que tienen ahora una dotación patrimonial insuficiente. Bueno, vamos a intentar fusionar las tres en una, que más o menos se dedique a lo mismo. Esa sería, bueno, y entonces esto nos lleva al tema de, esto es lo normal, ¿eh? Lo normal es que las fundaciones, como digo, no se extingan, sino que se fusionen, ¿eh? Bueno, se plantea el problema, es decir, si una fundación se extingue, por las razones que hemos visto, ¿se puede repartir, se puede volver la dotación patrimonial al fundador o a sus herederos? Hemos visto que en la asociación, en principio, sí que se admitía que los estatutos previeran esto. Que si se disolvía la asociación, las aportaciones fuesen a parar a los socios que habían aportado. Bueno, pues en la fundación, bajo ningún concepto. Se excluye radicalmente la reversión a los fundadores o a sus herederos de los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la fundación. Esos bienes y derechos se destinarán imperativamente a las fundaciones o entidades no lucrativas que persigan fines de interés general. Bueno, mirad, hemos acabado el capítulo 19. Hemos acabado un importantísimo bloque de la materia. Habíamos visto un primer bloque general, que era el derecho civil, las normas, la interpretación. Bueno, y habíamos visto un segundo bloque que empezaba en el capítulo 9, que era la persona. Y ahí hemos estado muchísimo tiempo, viendo un montonazo de cosas. La ausencia, el registro civil, las asociaciones, personas jurídicas. Bueno, ahora entramos en una última parte del libro, que no os voy a decir que sea fea, pero es una parte un poco frustrante porque son un montón de bienes, de temas, letra pequeña, de esa que dicen que entra toda en el examen, y que realmente, pues bueno, es muy difícil de explicar en dos clases. Muchas de estas cosas las veremos más adelante, las veréis en civil 2, 3 y 4. Y yo pues tengo que haceros una explicación porque no quiero dejar nada en el tintero, pero voy a hacer un poco también, voy a ir a lo esencial, porque si no, no llegamos. Son varios capítulos, realmente hay uno importante, que es el último, que es la representación muy importante, es todo, pero me refiero de los que me quiero parar a explicar, porque es un poco más complejo, creo que es el tema 26. Y entonces, del 20 al 25, pues la verdad, hoy pienso dar dos, y el resto después de Navidad, y pienso ir un poco a lo esencial. Lo que quiero decir es que igual vosotros tenéis que leer un poco más de lo que yo. Pero bueno, voy a intentar ser claro e ir a los... Capítulo 20, los bienes y las cosas. Pues mira, hemos estudiado en qué consiste el derecho civil, las personas, la relación jurídica, los derechos. Ahora vamos a hablar del... Si la persona es el sujeto de la relación jurídica, que es lo que hemos visto hasta ahora, vamos a hablar aquí de los bienes y las cosas, que es el objeto de la relación jurídica. Aquella realidad sobre lo que recae la relación jurídica. Si yo soy propietario de una finca, pues el yo es la persona, lo que hemos estudiado, y ahora vamos a hablar de la finca, ¿vale? Bueno, cosas y bienes. Pues mirad, en general se consideran sinónimos. Si queremos apurar un poquito, cosas material y bienes es todo lo valuable económicamente, incluiría lo inmaterial, incluiría los derechos, por ejemplo. Epígrafe 2, distinción entre bienes muebles e inmuebles. Fijaos, el Código Civil da una enumeración de qué se considera inmueble y dice, y lo demás son muebles. El criterio decisivo es que se considera, porque todas las cosas son muebles o inmuebles, dice el Código Civil. La línea divisoria está en que se considera mueble todo lo que se puede transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviese en un punto. Es decir, un terreno claramente es un inmueble. Una estatua, en principio, sería mueble. Salvo que la ponga de modo permanente en el jardín de mi padre. Porque entonces ya no se puede retirar sin menoscabo de la cosa inmueble a que esté unida. ¿Vale? Esa sería la distinción. Una cosa es mueble cuando se puede retirar de un inmueble sin menoscabo. Yo esa mesa me la puedo llevar sin menoscabo del edificio. Pues eso es un mueble. Ahora bien, yo quiero arrancar, pues no sé, ese radiador. Pues no puedo hacerlo sin menoscabo. Eso se considera un inmueble. Vale, el código lo que hace es una enumeración de inmuebles. Esta letra pequeña. Es el artículo 334. Entonces, primero hay unos inmuebles por naturaleza. ¿Vale? Se consideran inmuebles edificios, caminos, construcciones, bueno, por supuesto la tierra, árboles, plantas, minas, canteras, aguas. Todos esos son inmuebles, por naturaleza. Tenemos luego unos inmuebles por destino, es decir, unos objetos que serían muebles, salvo que ha habido el propietario de un inmueble que los ha destinado a ese inmueble. Entonces pasan a ser inmuebles por destino. En definitiva, estatuas, relieves, pinturas, objetos de ornamento, pero colocados de modo permanente, esa es la diferencia, maquinaria destinada a una industria, viveros de animales unidos de modo permanente. Esa es la idea, ¿vale? O sea, son cosas que serían muebles, pero que el propietario les ha dado un acto de destino, ha decidido unirlos de forma estable y permanente a un inmueble. Bueno, Esa sería la idea. Y luego tenemos inmuebles por analogía, que en definitiva se consideran inmuebles los derechos reales sobre bienes inmuebles. O sea, si inmueble es una finca, pues el derecho de usufructo que yo tengo sobre la finca también se considera inmueble por analogía. Estos serían los inmuebles. ¿Qué son muebles? Las demás cosas. Y en general, esto es lo que tenéis que retener. Todo lo que se puede transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviera en un bien. Pues quedaros con esa idea del menoscabo, ¿eh? Un bien es mueble cuando se puede tomar de un inmueble sin menoscabo del inmueble. Ahora, si ya tenemos que arrancar, romper, quebrar, destruir, se considera inmueble. Bueno, cualidades de las cosas, ¿no? Clasificaciones de cosas. Esto es preguntable, os doy el concepto. Cosas consumibles e inconsumibles. Son consumibles aquellas que pueden usarse sin que se destruyan. Mirad, yo una tarta de chocolate es un bien consumible porque me la como y la destruyo. Pero bueno, la leña de mi chimenea la uso y la destruyo. Mientras que, por ejemplo, un chalet no es consumible porque por su uso no lo destruyo. Bueno, pues esa sería la idea. Cosas fungibles y no fungibles. Bienes fungibles y bienes no fungibles. Mira, un bien es fungible cuando es objetivamente sustituible por otro de su misma especie y calidad. Y no fungible cuando no es objetivamente sustituible. O sea, un bien no fungible sería el anillo de mi abuela que me regaló y que llevaba el día que se casó. Ese no es fungible, porque no es sustituible por otro. Un bien fungible son 10 botellas de vino de Rioja o 62 sacos de cerdo. Eso es un bien fungible, porque es objetivamente sustituible por otro. El dinero como bien fungible. ¿Cuál es el bien más fungible del mundo mundial? El dinero. Los autores algunos dicen que es ultra fungible. No es que sea objetivamente sustituible. O sea, las monedas de euros, o sea, las especies monetarias son absolutamente sustituibles unas por otras. Si yo te presto 100 euros, tú me los tienes que devolver. Pero me da igual que me devuelva los mismos billetes que yo te di o me devuelvas otros, mientras tengan curso legal. ¿Comprendéis? O sea, es ultra fungible. De hecho, es unidad de medida de valor, medio de cambio, salvo el caso de que el dinero nos interese como artículo de coleccionista. Quiero las monedas que llevaba tu tío cuando se casó, que eran arras del matrimonio. Eso es otra cosa. Pero el dinero como valor es ultra fungible. Bienes divisibles e indivisibles. Mira, un bien es divisible cuando lo fragmentamos, lo partimos, y las partes que resultan tienen el mismo uso que la cosa original. Y un bien es indivisible cuando, aunque... Igual no lo podemos fragmentar, pero el caso es que, aunque se pueda fragmentar, las partes que resultan no tienen el mismo uso que la cosa principal. O sea, mirad, ejemplo de cosa divisible, un terreno. Yo tengo un terreno de una hectárea y lo fragmento en 10 terrenos de, mil metros, que serían 10 hectáreas. ¿Vale? Es divisible porque cada una de los fragmentos que saco tiene el mismo uso que inmueble, terreno es el grande y terreno son los pequeños. Es un bien divisible. Un bien indivisible, pues por ejemplo una máquina, un ordenador. Lo puedo dividir en piezas, hombre, físicamente sí, pero cada una de las piezas ya no tiene el mismo uso que el ordenador en su momento. ¿Vale? Bueno, por supuesto hay bienes que son indivisibles porque no los puede dividir. Yo tengo un caballo de carreras y no lo puedo partir en trozos, bueno, lo mato. O sea, bien indivisible es el que o bien no se puede fragmentar, o bien, si lo fragmentamos, las piezas que resultan, las partes que resultan, no tienen el mismo uso que la cosa general. Bueno, clases de cosas en relación con sus partes. Hay cosas simples y compuestas. Pues cosa simple es aquella que forma una unidad inextinguible, imposible de fragmentar. Y cosas compuestas son aquellas que son susceptibles de separación, aunque tengan otro valor. A ver, el ejemplo de cosa simple, pues es una hoja de papel, una bombilla, si no se puede fragmentar. El ejemplo de cosa compuesta, pues es un coche. Es verdad que el coche, podemos separar en piezas. Tendrán otro uso las piezas, pero se puede separar. Es una cosa compuesta. En general, las máquinas son cosas compuestas. Universalidades de cosas. Mirad, hay veces que el ordenamiento a una pluralidad de objetos los considera como objeto de derecho. O sea, teniendo mi biblioteca. ¿Qué es una biblioteca? Es una colección de libros. Los libros son objetos individuales. Pero a veces, ese conjunto de libros el ordenamiento lo considera también como una unidad. Eso, te vendo mi biblioteca o te vendo este regalo, ¿vale? O te vendo mi colección de sellos. Eso sería una universalidad. Conjunto plural de cosas que a veces es objeto del derecho. Bueno, epígrafe 5, régimen jurídico de los animales. A ver, mirad, La última edición contempla ya la ley del año pasado que modifica el Código Civil y el Procedimiento Civil en materia de protección de los animales. Fijaros, con el planteamiento que os hemos explicado hasta ahora, si todos los bienes son muebles o inmuebles, ¿qué serían los animales? O sea, la concepción clásica, bastante cruel, es entender que los animales son muebles, por lo tanto son cosas. Bueno, hay una ley del año pasado que dice que, hombre, los animales son, no son inmuebles, desde luego, pero tampoco son muebles como esa silla. Son, dice la ley, seres vivos dotados de sensibilidad. Bueno, quiere decir que, por ejemplo, capacidad dispositiva para vender un animal. Pues, hombre, ahí sí que se puede considerar no que el animal sea mueble, sino que la capacidad es la misma que para vender un perro. Por ejemplo, un menor emancipado puede vender un perro. No es un establecimiento mercantil, no es un bien inmueble, no es un objeto precioso. O sea, a efectos de capacidad se admite la equiparación entre animales e inmuebles, pero solo a efectos de capacidad. No se puede maltratar un animal. Por ejemplo, no sé, hipoteca. Yo hipoteco una nave ganadera, pues hombre, en principio esto no incluye otros animales que pueda haber ahí. O, por ejemplo, ahora en los convenios reguladores de nulidad, separación y divorcio, que estudiaremos el siguiente cuatrimestre, pues se admite que el juez va a determinar, por supuesto, con qué progenitor quedan los hijos, pero también puede tomar medidas sobre las mascotas. Bueno, eso es lo que os quiero decir, que hoy la situación de los animales ya no están equiparados a los muebles, lo están a efectos de capacidad. La idea que hace falta para disponer no es la de un niño. Pero en todos los demás aspectos, el animal es un ser vivo dotado de sensibilidad. Ya no, esta silla yo puedo tirarla a un contenedor, destrozarla. No puedo hacer lo mismo con un animal, porque la ley me dice. Bueno, vamos a hablar ahora de los bienes de la administración. Mirad, los bienes de la administración son bienes de dominio público, también llamados bienes demaniales, o bienes de propiedad privada, también llamados bienes patrimoniales. ¿Vale? Bienes demaniales, bienes patrimoniales. Los bienes demaniales o bienes de dominio público están especialmente protegidos. Los bienes son de dominio público o son bienes demaniales por dos razones. Porque son de uso público o porque son de servicio público. Un bien demanial de uso público sería una calle, una plaza, un parque. Un bien demanial de servicio público sería un bien que está para el beneficio de la colectividad, pero no lo podemos usar todos. Pues sería un cuartel, una cantera fuera del Estado, una fortaleza. Vale, todos esos bienes son bienes demaniales, porque están para el uso público o para el servicio público. Y están especialmente protegidos. Son, dice la Constitución, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Mejor dicho. Inalienables, imprescriptibles e inembargables. Inalienable significa que no se pueden vender. No se pueden transmitir. No se pueden transmitir a alguien. Tienes que previamente desafectarlos, hacer los bienes ordinarios. O sea, son inalienables, son imprescriptibles. Es decir, un señor no puede usucapir esos bienes. Un señor no puede ponerse a poseer un parque durante 40 años y decir que es suyo, porque es un bien de dominio público, es imprescriptible. Y es inembargable, es decir, la administración puede tener todas las deudas que quiera, pero no le pueden quitar esos bienes. Esos son los bienes de dominio público, porque son de uso público o de servicio público, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La administración también puede tener otros bienes que no sean de dominio público. La administración también puede ser propietaria de un local o de un dinero en el banco, exactamente igual que podría ser un particular. Esos son los bienes patrimoniales o bienes de propiedad privada. De estos ya no se dice que sean inalienables, imprescriptibles e inembargables. Lo que pasa es que luego en la letra pequeña se explica que aún así la administración también tiene especiales prerrogativas sobre sus bienes que, vamos, que aunque no son tan protegidos como los de dominio público, realmente tampoco son como los bienes de un particular. Por ejemplo, pone que es inembargable un bien patrimonial a la administración. No se le puede embargar un bien. O, por ejemplo, que vale, tú un bien patrimonial lo puedes vender. De hecho, si quieres vender un bien demanial, primero tienes que desafectarlo, tienes que hacerlo patrimonial. Vale, los bienes patrimoniales es cierto que se pueden vender, son alienables. Pero no de cualquier manera, no de cualquier manera. Por ejemplo, si es un bien de un ayuntamiento, tiene que ser con subasta, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero que entendáis. Pero desde luego, según la Constitución, los que son inalienables, imprescriptibles e inembargables son los bienes de dominio. Bueno, los frutos. Pues acabamos este tema con esto. Es el rendimiento o producto que genera cualquier tipo de cosa, pero sin perder su propia individualidad. O sea, el fruto es la manzana, pero también es el ternero que nace de una vaca y también es la renta que paga un inquilino al que tengo alquilado un local. Bueno, hay tres tipos de frutos según el artículo 354 del Código Civil. Frutos naturales, frutos industriales y frutos cívicos. Los frutos naturales son las producciones espontáneas de la tierra y crías y demás productos de los animales, pero espontánea. Es decir, un fruto natural es pues, la seta que me encuentro en mi finca o el huevo de una gallina salvaje. Frutos industriales son los producidos en los predios de cualquier especie a beneficio de trabajo o industria. Beneficio de cultivo o de trabajo. Es decir, un huevo de gallina, si es fruto de una actividad industrial, porque es una granja avícola, es un fruto industrial, no es un fruto natural. ¿Vale? El natural es una producción espontánea. El industrial es el fruto del trabajo. Y luego el fruto civil es el alquiler de los edificios, el importe de las rentas, bueno, por ejemplo, el interés del dinero se considera que es un fruto civil. Bueno, características básicas de los frutos son bienes que naciendo de una cosa determinada llegan a tener independencia. O sea, son independientes de la cosa natural. Solo se entiende por fruto el beneficio producto de una cosa que se genere conservando la cosa matriz su propia sustancia y funcionalidad económica. O sea, el fruto exige que la cosa matriz quede igual. O sea, no es un fruto de un cerdo un jamón, porque te deja el cojo al cerdo. Es un ejemplo absurdo, ya lo sé, pero quiero que entendáis que el fruto es toda producción que deja indemne la cosa matriz. La leña de un árbol no es un fruto, ¿vale? El fruto es la manzana. Los frutos tienen carácter accesorio respecto de la cosa fructífera y no parece necesario que tengan carácter periódico. Vamos a ver el patrimonio y con eso acabamos hoy. A ver, mirad, en términos coloquiales, patrimonio es el poderío económico que tiene una persona, el conjunto de bienes económicamente valuables que pertenecen a una persona. Bueno, mirad, se monta aquí su película, el manual, que no podemos entrar en profundidad. Al principio, el concepto patrimonio surge ya a comienzos del siglo XX. El Código Civil es anterior. Entonces, el Código hace a veces referencia a patrimonio en sus artículos originales. Hace referencia a patrimonio, pero refiriéndose a un conjunto de cosas. Habla, por ejemplo, de... No sé, habla de... Sí, mira, el artículo importante es el 1911. Lo estudiaréis en Civil 2. Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Es verdad que el Código no usa la palabra patrimonio, pero esto de que yo respondo de mis obligaciones con todos mis bienes presentes y futuros, hoy diríamos, respondes con todo tu patrimonio. De hecho, a este artículo se le llama, se dice que consagra el principio de responsabilidad patrimonial universal. Yo respondo de mis deudas con todos mis bienes, con todo mi patrimonio. Bueno, posteriormente el Código sí que empieza ya en las reformas posteriores a meter la palabra patrimonio. Bueno, lo que se discute es si el patrimonio es el conjunto de cosas o el conjunto de derechos sobre las cosas. Pues mirad, yo me veo incapaz de leeroslo si queréis, pero que al final esto... Hoy se considera que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y deudas que tiene una persona, ¿vale? Bueno, los elementos patrimoniales, pues eso, bienes y derechos, que se incluyen también las deudas. Y bueno, hay artículos que avalan esto. Mirad lo que dice el 659. Está definiendo lo que es la herencia. Porque mi padre y yo soy su heredero, acepto su herencia. Dice, la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. O sea, por supuesto que el patrimonio incluye las deudas, por supuesto. Aunque solo sea como partida del pasivo, por así decirlo. Bueno, vamos a las clases de patrimonio, que es donde me quiero centrar más. Mira, existe primero un patrimonio personal, el patrimonio personal o general. Mirad, no puede haber un patrimonio sin persona, ni persona sin patrimonio. Es decir, toda persona pues va a tener bienes y derechos, y si no tiene, pues tendrá deudas. ¿Vale? Se considera que es una emanación de la personalidad. Por el mero hecho de ser personas, todos vamos a tener la posibilidad de ser titulares de derechos y de obligaciones. O sea, ese sería mi patrimonio personal. Pero junto al patrimonio personal existen patrimonios, pues es un patrimonio subjetivo, es el patrimonio mío, de Fernando, pero existen también otros patrimonios. Otros tipos de patrimonio. Mira, primero, patrimonios separados. Hay ocasiones en las que una persona que tiene su patrimonio personal accede a otro patrimonio, pero no se mezcla con su patrimonio normal. Permanece separado, no se mezcla con su patrimonio personal. Diréis, joder, ¿cuándo pasa eso? Pues mirad, por ejemplo, la herencia aceptada a beneficio de inventario. No sé si hemos hablado ya de ella, pero en el régimen del Código Civil, cuando yo acepto una herencia, me estoy comiendo, es decir, asumo no solo los bienes, también las deudas. De manera que si hay más deudas que bienes, responderé de la diferencia con mis propios bienes. Forma de evitarlo, aceptar una herencia a beneficio de inventario. Decir, bueno, yo acepto la herencia, pero ojo, que se haga un inventario de bienes y deudas. Y solo se entiende que ha aceptado la herencia si los bienes superan a las deudas, si no, no. Bueno, pues mientras se hace ese inventario, que lleva meses, no se confunde el patrimonio heredado con mi patrimonio personal, sino que permanecen separados. El patrimonio del incapacitado. Pues mirad, las personas con discapacidad hoy tienen capacidad para muchas cosas. Entonces habrá un conjunto de bienes que podrá administrar el discapacitado y otros no, que necesitará medidas de apoyo. Bueno, pues ahí tenemos dos patrimonios separados. La masa del concurso. Bueno, pues habrá, cuando una persona es declarada en concurso porque ha administrado mal sus bienes, son sus acreedores quienes se hacen cargo de sus bienes. Excepto de un mínimo, un mínimo inembargable que tenemos todos necesario para subsistir. Entonces, hay dos patrimonios. Mi mínimo inembargable que lo administro yo, aunque esté en concurso, y el resto de mi patrimonio que lo administran mis acreedores. Bueno, patrimonios interiores. Otro tipo especial de patrimonios. Son patrimonios que tienen una incertidumbre sobre su titular. De manera generalmente transitoria, como no se sabe quién va a ser o quién es titular de ese patrimonio, permanece también separado. Es el caso, por ejemplo, del nasciturus, el concedido pero no nacido. Hemos dicho que se le tiene por nacido si llega a nacer, para todo lo que le sea favorable. O sea, yo nombro herederos a mis hijos y resulta que uno de ellos está todavía siendo gestado por mi mujer cuando yo me muero. Pues el ordenamiento dice, esperamos. Esperamos a ver si nace o no nace. Porque si nace, dividiremos contándole a él. Y si no, no. Entonces, durante ese tiempo, ese patrimonio está ahí, interino. No se sabe quién es el titular. Otro ejemplo sería la declaración de ausencia. Cuando un señor está ausente, se nombra un representante del ausente para que gestione su patrimonio. Pero ese ausente puede reaparecer. Es decir, lo tenemos ahí también interino, ese patrimonio. Son patrimonios que no se sabe quién es su titular de nada. Patrimonios de destino. Son masas de bienes que están esperando un destino determinado. Por ejemplo, la fundación. Mira, la fundación cuando se está constituyendo. Una fundación ya constituida es titular de su propio patrimonio personal. No, yo me estoy refiriendo a cuando yo he dicho en mi testamento que cuando yo me muera quiero destinar parte de mis bienes a constituir una fundación. Pues desde que yo me muero hasta que la fundación echa a andar, pasan varios meses de trámites constitutivos de la fundación y ese patrimonio que está aislado de mis herederos es un patrimonio de destino. Lo mismo los patrimonios por suscripción, colectas o prestaciones públicas. Vamos a recoger dinero para financiar la operación sofisticada de una pobre niña que necesita un tratamiento costosísimo en Houston, Estados Unidos. Pues esos patrimonios de cuestación también son patrimonios de destino. Por cierto, que la Ley de Asociaciones del 2002 dice que los promotores de estas cuestaciones y suscripciones públicas, porque ha habido abusos, gente que ha timado a los demás, sacándoles dinero para un fin que luego no era real, pues dice que esos promotores responderán personal y solidariamente frente a las personas que hayan contribuido, de que realmente se ha destinado la cantidad recaudada a la inversión propuesta. Bueno, patrimonios colectivos, pues otra situación especial. Patrimonios que pertenecen a dos o más personas. Fijaros, si decíamos patrimonio personal, cada persona su patrimonio y un patrimonio por persona. No puede haber patrimonios en persona. Bueno, pero lo que sí puede ser es que haya patrimonios que pertenezcan a varias personas. Mirad, los casos son dos, sociedad de gananciales y comunidad hereditaria. Sociedad de gananciales. Estudiaremos en el cuatrimestre que viene, en derecho de familia, que cuando un matrimonio está casado en gananciales, hay tres tipos de bienes en esa casa. Bienes privativos de un cónyuge, bienes privativos del otro cónyuge, y en medio se va formando una masa ganancial que son bienes de los dos. Por ejemplo, los sueldos o salarios que perciban mientras tienen sociedad de gananciales. Bueno, ¿quién es el titular de la sociedad de gananciales? Él y ella. Pero de manera que los dos son dueños de todo. Bueno, ya, pues bien, pero los dos cónyuges. Pero de manera que no hay cuotas. No es decir, no, de esta mesa concreta que hemos comprado con cargo a la sociedad de gananciales, yo tengo la mitad y tú tienes la otra mitad. No, de eso nada. Todo es de los dos. Ese es un caso de patrimonio colectivo. Y el otro caso es la comunidad hereditaria. Es la situación que se produce desde que hay una herencia, la que son llamados varios herederos, y todos aceptan. Es decir, ya son herederos. Pero hasta que no parten, es decir, hasta que no se distribuyen, hasta que no se reparten los bienes de la herencia, se produce una situación en la que todo es de todos, en virtud del porcentaje que tengan en la herencia. De manera que una finca de la herencia, si somos tres herederos por partes iguales, Ninguno podemos decir que tengamos un 33%. Todo es de todos, en la proporción de un tercio. Ese sería otro caso de patrimonio colectivo. De aquí paramos. Chicos, la próxima clase está prevista para el día 10 de enero. Ahí acabaremos. Ya veis un poco el ritmo, es decir, el que he tenido estos dos últimos capítulos, correré un poco más. Y bueno, pues es que hay que hacerlo. Yo lo siento porque desde el día primero que entré por la puerta, me conecté, no he hecho otra cosa que correr y correr y correr. Pero bueno, de esa manera veremos. Yo os deseo feliz Navidad. Aprovechad la Navidad un poco, si podéis, para estudiar. Es un deseo, más que una previsión cierta. Y bueno, lo dicho, feliz Navidad, próspero año. Retomamos el día 10. Y me comprometo a explicar por lo menos todo lo esencial de cara a esa. Que vaya muy bien, me alegro mucho de veros y de feliz.